Hola a todos y bienvenidos al episodio número 65 de Salud Financiera. Un gusto poder llegar a este episodio con vosotros, donde cada día comparto informaciones, análisis y un poco mis reflexiones sobre el mundo de las finanzas, los mercados financieros y la bolsa, y donde también intento, que es la premisa de este podcast, que cada día te vayas sabiendo algo que no sabías el día anterior y un poco te quedes con esa sensación de que si vas de camino al trabajo, si vuelves de trabajar o si estás paseando al perro y escuchas este podcast, pues puedas llevarte algo que quizás no sabías y de una forma diaria, y espero que amena, aprendáis de este mundo que quizás está muy mitificado y que parece muy difícil, pero que es parte de la vida diaria. Lo hacía la reflexión el otro día de que no, nadie nos enseña a hacer una declaración de la renta, nadie nos enseña a entender una nómina y también nadie nos enseña a hacer los mercados, a invertir o a tener ese contacto con los mercados financieros, y realmente es algo que deberíamos tener habitual para tomar decisiones del día a día, desde que en qué banco me abro la cuenta, lo que me ofrece en mi banco es qué riesgo tiene y demás. Y entonces generalmente son cosas que terminamos delegando o simplemente no queriendo saber por muchas veces no tener el tiempo o no tener alguien que lo explique de forma sencilla. Y un poco ese es el objetivo de Salud Financiera, explicar de forma sencilla todo este mundo de las finanzas, y si no lo conseguimos, pues intentar un poco buscar o recomendaros las mejores lecturas para que podáis hacerlo y que donde se explica cada cosa en ese sentido de la mejor manera. Soy Luis Ángel Hernández, y si no me conoces, soy el fundador de Salud Financiera, que es un proyecto donde no solo tenemos este podcast, generalmente estamos de lunes a viernes en este podcast en directo entre las 6 y las 8 de la tarde, hacemos una horita de directo en YouTube, en Twitch, en Twitter, y luego se sube en formato podcast a todas las plataformas digitales. Además, tenemos vídeos cortos que lanzamos en todas las redes sociales acerca de curiosidades financieras, de las que me encuentro en las principales lecturas que hago en mi día a día. Y también tengo una newsletter en Substack que se llama Salud Financiera, la podéis encontrar así también, donde cada día intento un poco explicar de forma más amplia lo que vemos aquí en el podcast y un poquito de forma más estructurada. Es una newsletter donde os cuento curiosidades, la vida de grandes inversores o mis propias reflexiones acerca del tema que estamos tratando, que va un poco en relación con lo que tratamos en el podcast, pero evidentemente aquí en el directo pues uno entra, habla y a veces se nos escapan detalles o no podemos profundizar, porque si no estaríamos 3 y 4 horas aquí hablando en un tema, y ahí os puedo dejar enlaces y realmente es donde un poco explico. También sabéis que Salud Financiera no es nada sin vuestras preguntas y sin vuestras dudas. Yo estuve durante 7 años en un foro, básicamente siendo el moderador del foro, contestando a más de 10.000 dudas que habían en el día a día, y realmente ahí descubrí que también tenía esa pasión, que mi pasión en ese sentido era un poco ayudar a los demás y responder dudas que, aunque parezcan evidentes y que, oye, todo hoy en día está explicado en internet, pero por mucho que la gente a veces busque, no lo encuentra. Entonces, un poco lo que decidí fue trasladar todo lo que había aprendido dentro de esa labor de moderación durante 7 años de un foro, en ese sentido contestando dudas a todo este ámbito de salud financiera, y por eso os dejo siempre el teléfono que he habilitado, que es el 614-239-639, para que podáis enviar vuestras dudas. Ya no tengo un foro donde podáis preguntar y yo os conteste, pero bueno, quien tenga esas dudas pues tiene el mail también preguntas.saludfinanciera@gmail.com y tiene ese teléfono al que puede enviar un WhatsApp para consultarme la duda que tenga, y si me la sé la respondo. No es un servicio de asesoría financiera, siempre digo que es un servicio de consultoría financiera. Cada persona tiene su nutricionista, a veces su psicólogo, pues estaría bien tener un consultor financiero en ese sentido que te dé su visión acerca del problema que le estás planteando. Y también, y por último, en Salud Financiera pues hemos lanzado, bueno, yo siempre hablo en plural porque siempre pienso de la mucha gente que me ayuda, pero realmente queda la cara muchas veces en esta época soy yo. He lanzado este curso, que es el curso de cero a inversor en ETF. Ya sabéis que en mi etapa anterior lancé un curso de fondos, en ese sentido no soy quizás el que mejor o el que más sepa de fondos o ETFs en España, y esto es cierto porque yo llevo en los mercados 8 años, pero sí intento explicar y un poco darle importancia al tema y la profundidad que merece, y quizás un poco viniendo del éxito del curso de fondos en mi anterior etapa, que hubo más de 2.000 alumnos y no recuerdo realmente nadie que pidiera la devolución del importe del curso. Hemos lanzado este curso sobre ETFs porque es un producto donde cada vez más se está invirtiendo, pero no me gustaría que se utilizaran los ETFs de una forma quizás como se utilizan otros productos como los derivados o futuros o CFDs, un poco ludopatía, y realmente se le sacara el potencial que tienen este tipo de productos, que son invertir a bajo coste y una cartera diversificada en ese sentido. Está estos últimos días, porque como os prometí en el podcast, hasta que no estuviera el último episodio grabado, iba a tenerlo con un descuento para la gente que quisiera confiar en un curso, que tuviera esa, ya estuvieran más de 20 horas grabadas, pero mira, faltaban unas 10 horas por grabar, pero ya están todas grabadas y hasta el lunes 8 de abril va a estar en ese sentido la oferta de lanzamiento ahí en Hotmart, y luego subirá de precio, pero realmente no es que sea inaccesible, casi te seguirá saliendo a menos de 1,50 € la hora de formación, más todo los material que le vamos a añadir, porque ya he hablado con varias personas del sector, de dentro del sector de los ETFs, personas que trabajan en emisoras de ETFs, para que se incorporen y den una charla en ese sentido. ¿Qué vamos a ver en la parrilla de hoy? Después de esta introducción, vamos a ver un modelo de ciclo de vida, ¿vale? Es decir, quizás suene bastante abstracto, pero es mucho más sencillo de lo que parece y tiene mucho más sentido común de lo que parece. Estamos ya terminando el libro de Burton Malkiel, y al final del libro, después de pasarse criticando a todas las burbujas y a todos los modelos de inversión, al menos se moja y dice, bueno, pues yo que soy un defensor de la teoría del mercado eficiente, creo que así es como deberías invertir, y nos propone, según nuestra edad en que empecemos a invertir, utilizar alguno de estos modelos y distribución de activos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Luego hay un usuario que me ha escrito al consultorio de finanzas personales, me dejó un comentario en la plataforma iVoox y me dijo que ayer hablamos de los fondos garantizados y que si teníamos una recopilación de los fondos garantizados que peor lo habían hecho en los últimos 5 y 10 años, y he buscado el dato para que veáis, y también hablaremos acerca de ese dato en ese sentido. También me llegó otra consulta acerca de qué ventajas, por ejemplo, se le veía a los ETFs frente a los fondos indexados, y dejaré un comentario, aunque ya os digo que depende mucho de la situación en que estés y del producto en el que quieras invertir exactamente, es decir, la clase de activo en la que quieras invertir detrás, pero eso lo veremos en profundidad. Y en la parte del curso de la píldora financiera diaria, que siempre hacemos al finalizar el episodio y siempre que no haya ninguna consulta en el chat o en directo, que también podéis hacerla los que estáis viéndolo en el directo, hablaré acerca de lo que se entiende por el OPEX, que ya escucháis este nombre y dice, y en contabilidad o en finanzas, decir OPEX, esto tiene que ser algo súper complejo y no es nada más que los gastos corrientes, y es muy sencillo entenderlo, qué se incluye, cuál es la diferencia entre OPEX y CAPEX, y todo esto lo veremos en el curso de la píldora financiera diaria. Así que, sin más dilación, muchas gracias a los que estáis siempre en directo y muchas gracias también a los que lo escucháis en el podcast, cada vez somos más, y vamos a aprender acerca de cómo invertir según tu ciclo de vida. Decía Mark Twain que hay dos momentos en la vida de un hombre o de una mujer que no debería especular: cuando no se lo puede permitir y cuando puede permitírselo. Básicamente dice que nunca deberías especular en este sentido. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras cuando invertimos es que es mucho más importante, y esto varios estudios así lo demuestran, decidir en qué clase de activo vamos a invertir que luego la forma en que invirtamos en ese activo. Pero la gente le dedica muchísimo más tiempo a veces a qué acción me compro, en vez de decir, y yo tengo que comprar esta categoría de acciones, es decir, son las acciones norteamericanas lo que debo comprar, son las small caps lo que debo comprar, debo invertir en emergentes, debo invertir en renta fija, en qué tipo de renta fija, pero le dedicamos horas y horas y horas a grandes modelos de valoración de empresas, a analizar gráficos, los que sean analistas técnicos y demás, cuando la mayoría de los estudios, y sobre todo os animo a buscar en los estudios de Roger y Boxon, que le dedicó su vida hacer este tipo de análisis y estudios según los diferentes tipos de mercado, y llegó a la misma conclusión. La asignación de activos es lo que explica buena parte, ya hablo entre el 85 y el 90% de todos los rendimientos de una cartera. Luego, con mucho menos peso, entre el 2 y el 3%, lo tiene el market timing, es decir, ese punto donde inviertes, y el otro 2 o 3% lo tiene la selección del activo en específico en el que inviertes. Y bueno, luego ya también está un apartado de las comisiones y demás. Pero realmente el inversor no funciona así. El inversor en ese sentido, pues realmente le dedica muchísimo más tiempo al otro. Yo siempre lo explico con vamos a ver el ejemplo de entrar en una tienda, una cadena de ropa. Es más importante decidir qué cadena de ropa en esa, o qué ropa quieres, que luego escoger la cadena. En ese sentido, o podemos hacer un ejemplo con, vale, para tu salud es más importante qué tipo de alimento vas a consumir que al final el tipo de alimento. Es, evidentemente será mucho más saludable pues tener ensaladas con tomate y demás, por ejemplo, que comer determinados productos ultraprocesados, pero no entremos en debate en ese sentido acerca de si este tomate es mejor o no sé qué. Entonces le gastamos mucho más tiempo a veces definiendo ese tipo de detalles donde nos perdemos cuando la gran decisión está un poco más arriba, que es qué estilo de vida quiero llevar, qué alimentación quiero hacer. Esto es como también la famosa debate acerca de si hay que dar 8.000 o 10.000 pasos. Entonces, lo importante es todo lo que te muevas será importante. Ya luego, el punto exacto, no hay que obsesionarse con eso porque ya solo con que hagas algo de ejercicio todos los días, pues lo que muestran los estudios es que ya tu calidad de vida y tu esperanza de vida aumentará. Pues en las inversiones funciona igual. Las inversiones funcionan igual. Romperos la cabeza, dedicarle mucho tiempo, leer mucho acerca de qué distribución de activos es importante y luego ya buscar lo segundo. Y no os compliquéis en lo segundo porque aunque no tengáis ese Excel, aunque no os hagáis un curso de valoración de empresas súper potente, ya hay productos que te dan exposición a esa clase de activos por muy bajo coste, ¿vale? Que te va a permitir obtener parte de, o llevarte parte de la rentabilidad que tenga esa parte de activo en ese sentido, ¿vale? Y aquí Malkiel nos habla en el capítulo 14, es decir, si llegáis al libro y quizás ya conocéis un poco todas las historias de las burbujas o habéis escuchado todo este podcast y os dice, Luis, recomiéndame un capítulo que no voy a leer más. Porque es verdad que, por ejemplo, del capítulo 10 al capítulo 14 se pasa mucho en teoría acerca de qué es la beta, todas las teorías que ha habido desde Markowitz, Sharpe, Fama y French, es decir, todo esto le hace un repaso a todos los estudios de los premios Nobel acerca de la teoría del mercado eficiente y un poco toda ese rebate que se hace, aunque él es partidario de la misma. Y realmente es en el capítulo 14 donde quizás sí yo digo que, bueno, llega al colofón del libro y nos cuenta, por ejemplo, dice, hay cinco principios de la distribución de activos y les dice, la historia nos muestra que el riesgo y el rendimiento están relacionados. Y esto lo vimos, no se puede esperar rendimiento sin asumir un mayor riesgo. Y es así. Y entonces, generalmente, el único que ofrecía un rendimiento muy, muy superior al riesgo de su estrategia era Madoff. Y ya sabéis por qué. Porque al final se estaba inventando los números y realmente era imposible. E incluso quien destapa a Madoff, a ver si le dedico un capítulo, pero hay muchos documentales, es una persona que se da cuenta de que la estrategia que estaba haciendo no podía tener esa rentabilidad y esa volatilidad. Se da cuenta enseguida porque descubre que no podía ser que alguien tuviera esa alfa en ese sentido, ese ratio de Sharpe tan disparado con su estrategia. El riesgo de invertir en acciones ordinarias, este es el segundo punto, y en bonos depende del tiempo que se mantenga la inversión. Cuanto más amplio sea el periodo de inversión, menor será el riesgo. Y esto es así. Esto es así porque lo que nos demuestra es que en periodos cortos, da igual, tanto la renta fija o la renta variable van a tener riesgos. Porque si tú necesitas, hasta ayer lo vimos en un fondo garantizado, si tú necesitas el dinero y lo tienes que sacar, pues tienes que pagar unas comisiones. Luego puede tener un mal comportamiento esa renta fija en ese sentido porque estás a mitad de la duración o del vencimiento de ese bono. Y la renta variable igual. Al final, si entendemos como volatilidad el riesgo de dispersión de los rendimientos, pues entonces vamos a tener el problema de que la renta variable en el corto plazo realmente puede generar bastantes distorsiones de precios que te puedan afectar en ese sentido. Lo otro, el tercer punto, la media del coste de dinero, es decir, es una técnica útil que puede reducir aún más el riesgo de la inversión en acciones y bonos. El rebalanceo puede reducir el riesgo y en determinadas circunstancias aumentar la rentabilidad de la inversión. Debes distinguir entre tu actitud al riesgo y tu capacidad de asumir riesgos, ¿vale? Y esto es importante porque yo, por ejemplo, puedo ser, decir yo realmente no tengo miedo al riesgo, asumo que la renta variable es arriesgada, pero luego tengo un plan de inversión a un año porque en un año me jubilo, ¿vale? Y necesito el dinero. Entonces, yo, mi actitud al riesgo puede ser alta, es decir, puede ser elevada, mi propensión al riesgo puede ser elevada, pero mi capacidad de asumir riesgos es totalmente distinta en ese sentido y no puedo dar utilizar todo lo que yo quisiera invertir, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque esto mucha gente lo confunde. No, no, yo entiendo que la renta variable tiene riesgo y tal, pero yo no tengo capacidad de asumir riesgos en ese sentido. ¿Vale? Y luego nos entra un poco, entra al debate, aquí pasamos por encima, pero, por ejemplo, demuestra que invertir de forma periódica con los modelos DCA, pues aumenta, sobre todo en el largo plazo, aumenta la rentabilidad en ese sentido y que realmente te hace que recuperes mejor, mucho mejor las pérdidas. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, que según el periodo temporal que cojas, da igual invertir de golpe todo o invertirlo en formato DSA. En ese sentido, al final, el invertir todo de golpe muchas veces sale ganando porque como pones mayor cantidad al principio, pues ese interés compuesto va generando y va capitalizando algo que con DSA pues vas poniendo poco a poco. Pero sí es cierto que las estrategias DSA, para quien tenga mucho miedo a caídas, pues le propone una proporción, porque si empiezan a caer los valores que estás, tú cada vez vas comprando más barato en ese sentido y recuperas en esta parte esa sensación de que no quiera verse en pérdidas o sufrir pérdidas o sentirse como un mal inversor. Las estrategias DSA en ese sentido le ayudan muchísimo, ¿vale? Y después llega al modelo, que es lo que estamos hablando, del modelo del ciclo de vida. Y básicamente aquí también dice que da tres consejos que te ayudan a ajustar tu plan de inversión a la situación particular de cada uno. Primer consejo, las necesidades específicas requieren activos específicos exclusivos. Da igual la edad que tengas, porque esto es otra cosa que se confunde. Si yo tengo 27 años, ¿vale? Pero necesito el dinero porque a los 32 quiero comprarme una casa, yo tengo una necesidad específica que cualquier modelo de ciclo de vida me dice, es que tienes 27 años, puedes pasar mucho tiempo e invertir en activos arriesgados, puedes invertir en activos ilíquidos, todo eso. No, pero es que mi horizonte temporal es de 5 años, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, entonces esa necesidad específica que yo tengo puede necesitar activos específicos exclusivos que no tengan nada que ver en ese sentido con el ciclo vital en el que yo me encontraría. Por ejemplo, yo me encuentro ahora muchos casos, por ejemplo, de que alguien me escribe y dice, no, mira, es que quiero llevar a mis hijas a determinado colegio y no tienen que entrar a ese colegio con 6 años y yo quiero, desde el día de hoy, crear una renta periódica hasta esos 6 años. A los 6 años, esa persona mínimo va a necesitar lo mismo que tenía ahora. Entonces, hay que invertir de forma que algo sea un cataclismo mundial para que dentro de 6 años al menos no tenga la cantidad que puso para invertir. Entonces, en activos de riesgo hay que dosificar esa parte porque, claro, esto puede generar que eso es lo que quiere, pagar el colegio. No quiere hacer ricas a sus hijas antes de entrar al colegio, ¿vale? Y evidentemente en 6 años nadie se hace rico invirtiendo en bolsa. Entonces, pensarlo en este sentido, porque muchas veces decimos, uy, pues ponla 6 años que ahora seguro la bolsa sube. Y imagínate que la bolsa sube 5 años y 3 meses antes de entrar al colegio, pues se desploma, ¿vale? Y seguro va a recuperar, pero es que tú necesitas el dinero en un punto fijo. Entonces, para eso hay que crear determinadas carteras en ese sentido y según las necesidades específicas que tenga alguien, es que se crea. Y por eso existen los asesores financieros, porque si no esto sería demasiado fácil, ¿vale? Pero como cada persona, cada familia tiene sus necesidades financieras particulares, pues existen evidentemente asesores financieros que van adaptando los productos invertibles. Bueno, esto es lo que deberían hacer. No, ya después cada uno, lamentablemente yo no pongo la mano en el fuego por casi ningún asesor financiero en ese sentido, porque seguro hay muchos que tienen buenas intenciones, que serán brillantes, pero lo que te encuentras demasiado en la industria es que tienen demasiados sesgos y demasiados incentivos, a hacer las cosas de una forma inadecuada o al menos ofrecerte productos que les generan más comisión, más retrocesiones a ellos, y es una realidad. En ese sentido es una dicotomía. El asesor financiero tiene que escoger entre darte lo mejor a ti o el comer, ¿vale? Y entonces evidentemente escoge el comer, porque si no, te tendría que cobrar a ti explícitamente mucha cantidad por su asesoramiento para él entonces poder comer. Y realmente es algo que en España estamos, por ejemplo, ya muy habituados a pagar una hora de psicólogo a 60 euros o a pagar un masaje, vamos a pensar, 50, 60 euros. Pero decirle a un asesor financiero que te diga que te va a cobrar 50, 60 euros por una sesión, pues quizás nos cuesta mentalmente decir, uff, y oye, pues muy bueno tienes que ser en ese sentido para cobrarle. Es una profesión que la industria vivía muy bien realmente recomendándote, yo soy gratuito o con muy bajo y ya claro, porque la industria cobraba de los fondos de inversión. Entonces, a medida que cada vez ha hecho más complicado que la industria en ese sentido se limitan las retrocesiones y un poco se le tiene que explicar al cliente que el asesor financiero está cobrando los productos que te recomiendan, realmente la industria ha entrado a menos. Y en España, si no fuera porque a los asesores de fondos les han obligado básicamente a crearse sus propias EAF, realmente el número de asesores financieros, de empresas de asesoramiento financiero, estaría casi en mínimos. Estaría casi en mínimos. Lo que pasa es que hay personas que dan asesoramiento financiero, pero dentro de la carcasa de una entidad, dentro de la carcasa de Caser, dentro de la carcasa de Mediolanum, dentro de la carcasa, pues, por ejemplo, de Inversimpli, este tipo de empresas que nacen en ese sentido. Pero lo que es las empresas de asesoramiento financiero, como hay muchísimas provincias en España que no tienen ningún asesor financiero acreditado y regulado. Influencer y TikToker que hable de finanzas, sí, seguro. Todas las provincias de España tendrán más de uno. Pero asesores financieros acreditados, pues no tienen, porque es una, pues, diría yo, una profesión que va en declive. Va en declive porque no compensa, no salen los números y la mayoría pues se terminan integrando dentro de un, así evitan el riesgo, se integran dentro de un gran grupo, dentro de Mapfre. Ahora se ha popularizado mucho pues ser agente de Bankinter, agente de Mediolanum, agente de Mapfre, pero realmente ahí también tienes otro sesgo, que es que solo puedes ofrecer los productos que hay ahí y evidentemente se vive de la comisión. Mientras más cartera tú tengas, pues más comisión te pagará Bankinter, Mediolanum o Mapfre, ¿vale? Pero bueno, no quiero desviarme, pero que lo sepáis en ese sentido, que lo tengáis. La segunda regla que da Maquiel dice que el ahorro constante en cantidades regulares, aunque sean pequeñas, merece la pena. Yo ayer veía un tweet, ayer o hoy, no me acuerdo, de alguien que decía que tenía 1.500 euros y que estaba muy orgulloso, y evidentemente Twitter no es un lugar para ir a decir eso, y menos si tienes pinta de que ser una cuenta falsa de estos de constructor inversor o taxista inversor o cosas de estas. Evidentemente parece que es un tweet de estos creados para crear viralidad y cobrar los 20 euros de Twitter, o colocar algún referido de My Investor o de alguna entidad que esté de moda. Pero realmente sí es algo que yo sí veo a mi alrededor, que la gente piensa que para invertir en bolsa hay que tener 50.000, 100.000 euros, 20.000, y evidentemente esos capitales, con las tasas de ahorro que hay ahora, a no ser que te caiga una herencia, son muy difíciles de acumular. Sí, es verdad que hay jóvenes que, pues mira, se van a Australia, se van a Reino Unido, encuentran trabajos y logran tener una tasa de ahorro importante. Ahora hay mucha emigración, por ejemplo, desde España a Suiza, donde tienen salarios muy altos y ahorran y realmente lo hacen bien, pero son los menos. Y además, buena parte de las personas en España realmente sus primeros ahorros lo que dedican es para comprar una vivienda. Entonces, realmente no van a arriesgar en ese sentido. Entonces, se demoniza un poco a ese pequeño ahorrador que, bueno, mira, él logra ahorrar 300 euros todos los meses, y muchas veces los mensajes que se lanzan es desincentivarlo porque todo el mundo tiene una cartera de 180.000 euros. Todo lo que ves en Twitter, generalmente si el Paint o el PowerPoint en ese sentido cobrará derechos de autor por cada cartera, que es más ficticia que en ese sentido, pero eso hace desanimar a mucha gente. Y piensa que tú realmente no vale la pena invertir si tienes poco dinero y que, bueno, ya invertirás. Y realmente es algo que al final no está bien, porque terminas, ese dinero se lo terminas gastando. Y sin darte cuenta, se lo terminas gastando. Y al final, porque si no, si lo pones en un lado y dices, mira, es que no me está dando nada en el banco, pues para eso me lo gasto en este viaje tan chulo que tengo por ahí. O es que para eso, pues mira, hago este viaje con amigas o hago esta fiesta o me... Es decir, al final es lógico, pero si tú ya lo tienes invertido, el gran paso, y esto los psicólogos lo han demostrado, es dar ese paso para invertir. Una vez que ya la gente está invirtiendo, si lo está invirtiendo de forma diversificada y no sufre grandes pérdidas, la gente no lo suele sacar porque ya tiene el compromiso de, oye, eso es mi futuro, y yo lo pongo en primera persona. Yo he tenido gastos importantes a lo largo de los últimos años, pero el dinero de mis ahorros para invertir no lo he tocado. No lo había tocado en ese sentido porque realmente era algo muy importante, y decía, oye, esto, si toco esto, a partir de ahí ya no hay freno. Es decir, me lo puedo, siempre habrá una excusa para terminar gastándomelo en ese sentido. Y hasta que no hubo este proyecto un poco de salud financiera, donde evidentemente todo va a gastos personales, aquí no hay una entidad, si veis patrocinios generalmente, pues sí, llegarán, pero evidentemente los 3 primeros meses que llevo con este proyecto son gastos que tienes, porque ya lo sabéis, en España todo el que sea autónomo en ese sentido sabrá todos los gastos que tiene en el día a día y cualquier cosita. Este banner que veis aquí del curso cuesta dinero, maquetar el curso cuesta dinero, porque todos son profesionales quienes están detrás y lo tienen que hacer. Esta plataforma para emitir, pues cuesta dinero. Entonces, realmente mi consejo en ese sentido es, por poco que sea, ahorra. Búscate un objetivo, pero ahorra en ese sentido y da igual. Un mes ahorra 150, otro mes ahorra 200, pues ahorra. Y un poco de mal que es lo que dice en ese sentido, que luego no te creas que por quitarte el café vas a, en ese sentido, a comprarte un chalet en primera línea en Altea, pero realmente sí vas a tener algo, una ventaja sobre los demás, y es tener ahorros, porque los ahorros, en ese sentido, no se valoran hasta que se necesitan. Esto es como la salud o estar en forma no se valoró hasta que llegó la crisis sanitaria, ¿vale? Y en ese sentido, o estar bien mentalmente no se valora hasta que ves gente que no está bien mentalmente o que sufren en ese sentido, o lo bien que puedes estar con tu pareja no se valora hasta que ves las situaciones que ves en los de al lado. En ese sentido, pero aquí con lo mismo, nunca sabes los momentos donde se necesitarán ahorros. Y ya os digo que, por ejemplo, quienes supieron tener ahorros cuando pasó la gran crisis financiera, pudieron comprarse su casa y pudieron, en ese sentido, en España al menos, hacer negocios. Pero para eso tenían que haber sucumbido a la tentación de no comprarse la casa que todo el mundo se estaba comprando en 2006, 2007 y 2008, en ese sentido, o no invertir en la renta fija, en ese sentido, que es, todo el mundo estaba, pues, en los depósitos y más, en ese sentido, cuando te puedes tener esa parte de dinero disponible en productos de menos riesgo y un poco diversificados para luego hacer esa gran inversión en los años donde el inmobiliario en España tocó suelo o donde las letras del tesoro o la rentabilidad de las rentas fijas sí fue bastante importante, sobre todo a partir del año 2013-2014, realmente en ese sentido sí hubo una oportunidad de compra bastante importante y se multiplicaron quien invirtió por letras del tesoro en ese entonces en España, cuando se pagaba realmente con un diferencial de prima de riesgo de más de 600 puntos, se hizo de oro en ese sentido, ¿vale? Con una inversión relativamente que en ese momento tenía el riesgo de que, claro, España podía quebrar en ese sentido, pero bueno, no pasó. Vale, como último punto, os quería enseñar la guía de inversión según el ciclo vital que propone Malkiel y lo voy a compartir para que lo veamos y podáis tener la referencia, ¿vale? Aquí lo voy a compartir un segundito y enseguida lo vamos a ver. Vale, para los que estáis en podcast os lo comentaré y así podéis tener esa parte. Un segundito. Bueno, a ver, os lo cuento por aquí que quizás parece no se quiere compartir ahora mismo el sistema. Un poco dice que si tu edad está entre los 20 y 20, y 27 años y tu estilo de vida es de rápido emprendedor, tienes un flujo constante de ingresos y la capacidad de riesgo bastante alta y necesitas simplemente una disciplina de ahorro en tu nómina para construir una reserva, lo que te recomienda es que tengas un 5% en liquidez. ¿Qué se entiende por liquidez? Mercado monetario, fondos del mercado monetario o bonos con vencimiento medio entre 1 y 1 año y medio, ¿vale? Ese es un 5% de liquidez. Luego, recomiendo un 20% en renta fija que sean bonos del tesoro cupón cero, ¿vale? O fondos en ese de corporativos o fondos del tesoro con protección contra la inflación, los famosos TIPS. De ese 20% te recomiendo tener al menos un 5% en bonos ligados a la inflación, en ese sentido. Luego, acciones, 65%. De ellas, de ese 65%, 2/3 en acciones con buena representación de empresas de small caps, 1/3 en acciones internacionales, incluido emergentes, ¿vale? Luego, un 10% en REITs a través de un fondo inmobiliario. Nos quedaría 65% acciones, 10% inmobiliario, 20% bonos, 5% liquidez. Esta sería la cartera si estás entre 20 y 30 años. De 30 hasta los 45, nos recomienda si, pues aquí pone, aquí es una definición y dice, puedes estar en la crisis de la mitad de la vida, las parejas con carrera que no tienen hijos, la capacidad de riesgo es todavía bastante alta, las opciones de riesgo se desvanecen para los que tienen en ciernes gastos de matrículas universitarias. Claro, esto es un libro centrado en Estados Unidos, donde evidentemente ya te pone que cerca de los 45, si has tenido en estos libros, las personas tenían los hijos antes, pues ya se acercaba ese momento donde el ahorro para las matrículas universitarias es muy importante en Estados Unidos. Y un poco la cartera que os propone es, se baja el peso de acciones de 65 a 60, ¿vale? Y sigue siguiendo la misma configuración de buena parte en small caps, en ese sentido, de empresas pequeñas, un tercio en acciones internacionales, incluidos mercados emergentes, se mantiene el 10% en inmobiliario y lo que se sustituye es que los bonos pasan al 25% porque la liquidez también se mantiene en ese 5%. Luego, edad de entre los 50 y los 55 años, nos pone. El estilo de vida. Muchos todavía están reponiéndose de los gastos que lleva la educación de los hijos y los hijos. Independientemente del estilo de vida, este grupo debe empezar a pensar en la jubilación y en la necesidad de una protección de los ingresos. Las acciones bajan al 50%, ¿vale? Luego, la inversión inmobiliaria sube al 12,5% y los bonos pasan al 32,5%, ¿vale? En ese sentido, con la misma estructura, manteniendo la liquidez en el 5%. Luego, de 60 en adelante, estilo de vida. Disfrutan actividades de placer, pero también se guardan para los principales costes de medicina. Poca o ninguna capacidad para el riesgo. La liquidez pasa al 10%, los bonos pasan al 40%, en ese sentido, las acciones se quedan en un 35% y la cartera de REITs se queda en el 15%, ¿vale? Entonces, una de las cosas que, esas son las cuatro alternativas que nos ponen, y realmente una de las cosas que quizás la gente opina es que no lo quiere hacer por su cuenta. La gente dice, bueno, mira, es que yo esto, hacerlo por mi cuenta y según va pasando mi edad, pues tienes dos opciones, o contratas un asesor financiero que te haga esta distribución más o menos y te seleccione qué tipo de activos puedes hacer, o realmente ya te empiezan a aparecer también fondos que hacen esto, es decir, fondos que marcan el año en que tú te vas a jubilar y realmente pues van cambiando su distribución. Yo aquí recomendaría siempre fondos de gestoras internacionales que utilizan en este sentido estrategias para planes de pensiones y demás. No soy nada fan de los productos que se construyen a vencimiento para jubilación en España por entidades españolas, y realmente no es que tenga sesgo en ese sentido, que no quiera fomentar la industria española de gestión de activos, pero realmente son productos bastante caros y mucho sesgo a los productos propios de la casa, pero productos propios de la casa que realmente tienen una rentabilidad bastante mediocre en ese sentido. Entonces, si puede ser, pues mira, que utilizar fondos de iShares a un vencimiento objetivo, y que ellos mismos van a ir modificando la cartera según pasa el tiempo, pero evidentemente muchas veces va a estar en ETFs, es decir, una cartera que está invirtiendo a su vez en ETFs o otros fondos de bajo coste que van a minimizar ese impacto, y vas a tener en ese sentido a los mejores gestores o a los mejores productos dentro de esa cartera, porque estoy en ese sentido bastante cansado de ver productos que te dicen, no, objetivo 2035. Y luego por dentro, pues son productos con comisiones carísimas que crean unas cascadas de comisiones, con fondos que no baten al mercado, pero claro, hay que añadirlo en ese sentido. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de unos productos en Estados Unidos que se pueden utilizar para replicar estos ETFs. Por ejemplo, nos dice, por ejemplo, que para la parte de acciones recomienda el acciones estadounidenses, el Vanguard Total Stock Market Fund, para los mercados internacionales, el Vanguard International Index Fund, o para los mercados emergentes, el Vanguard Emerging Market Index Fund. Todos estos son fondos indexados que podéis buscar y seguramente lo encontraréis en MyInvestor. El Vanguard, esto es una cartera de Vanguard, que es un poco lo que ha hecho Indexa, crear un poco esta cartera. Lo que Indexa no incluye un fondo indexado inmobiliario, pero existe. Vanguard tiene fondos inmobiliarios indexados. Y luego, por ejemplo, para el mercado de renta fija tienes el Vanguard Total Bond Market Index Fund, que es replica bastante todo el mercado en ese sentido de renta fija y toda la tipología de activos, ¿vale? Pues esto ha sido un poco todo lo del libro. Realmente es uno de los libros, no por gusto, es un superventas dentro de Estados Unidos y quizás es el libro más conocido de la teoría del mercado eficiente dentro de todos los que se ha escrito, de todos los estudios que se han hecho. Este es el libro un poco que recoge mejor esta idea acerca de que no vale la pena dedicarle tanto tiempo a estilos de inversión, estrategias y demás. Y os siempre los invito, si lo tenéis una lectura pendiente o ahora que se acerca San Jordi, pues siempre es un buen libro si a alguien le apasiona la bolsa, para que te regalen o regalar en ese sentido, porque se entiende, cualquiera que se acerca a él va a encontrar una lectura muy amena y realmente va a aprender, y quizás de ahí se ahorre muchísimo dinero luego de para no caer en determinadas estrategias o estilos de inversión que realmente no terminan batiendo al mercado. Pues vamos a la parte del consultorio de finanzas personales, donde me habían preguntado, me habían dejado un comentario en iVoox preguntándome acerca de cuáles habían sido los peores fondos garantizados que se han comercializado en España, ¿vale? Y os quería hacer una reflexión sobre esto mismo, mientras os voy poniendo en pantalla, para los que estáis en el directo, os voy poniendo en pantalla cuáles son estos productos, ¿vale? Pues lo primero que tenemos que saber es que la industria de fondos tiene una cosa bastante curiosa, ¿vale? Y esto, bueno, podría pasar en muchos sentidos, pero o quizás no. Por ejemplo, en el fútbol, si lo haces mal, pues desciendes de categoría, ¿vale? O en cualquier deporte, que una liga, pues desciendes de categoría. Si un gestor pues lo hace mal, pues ahí se queda la foto de su fondo. Pero hay ojo con los estudios de fondos porque tienen un problema, que es que la mayoría de los fondos que analizan o las bases de datos que consultan tienen el sesgo de supervivencia. Y este sesgo es fundamental porque ahora mismo alguien me pregunta: Luis, ¿cuáles son los mejores fondos garantizados y cómo lo han hecho? Y el primer problema que yo me voy a encontrar es que los fondos garantizados que lo hayan hecho muy mal o que tuvieran vencimiento objetivo de una fecha pasada, pues realmente en ninguna base de datos lo voy a encontrar, ¿vale? Puede ser que haya alguna base de datos que lo recopile, que lo tenga ahí, pero cualquiera que ahora mismo haga un estudio, imagínate que mañana te mandan una tesis, un TFM, ¿vale? Un trabajo final de grado. Y esta persona entra a Morningstar, entra a otro cualquier screener y saca los datos de rentabilidad de los fondos garantizados de los que hay disponibles en sus rentabilidades a 5 y 10 años. Evidentemente, ese estudio tiene un sesgo muy importante, que es lo que está viendo los productos que han sobrevivido, ¿vale? Porque todos los productos malos o que ya hayan vencido, no se puede consultar la rentabilidad pasada. ¿Y esto qué te puede hacer? A creer o a sobrevalorar cuáles han sido los resultados, porque lo que estamos viendo son resultados de fondos que han sido un poco renovados, ¿vale? O que solo están vigentes ahora. De todas formas, para que no pensemos que esto tampoco va a ser que los resultados sean extraordinariamente brillantes, porque esta categoría realmente es lamentable. Todo lo que se llame garantizado es que realmente lamentable. Mirar los mejores fondos en ese sentido, mirar la diferencia entre el primero, que es un fondo de BNP Paribas, que ha dado en los últimos 5 años una rentabilidad anualizada del 11,58, que está espectacular. Esto hay que decirlo, una rentabilidad del 11,58 para un fondo garantizado está muy, muy bien. Pero, ¿cuál es el siguiente? Casi 600 puntos de diferencia. Porque el siguiente ha dado un 5,45, ¿vale? Pero es que el siguiente, ya el tercer lugar, nos vamos al 3,85. Si alguien se pregunta, no, Luis, es que hay pocos fondos, no, hay 136 fondos en esta categoría ahora mismo, ¿vale? Y el siguiente ya está dando un 3,85, ¿vale? Casi no estamos ni cubriendo la inflación. Tendría que mirar la inflación acumulada de los últimos 5 años y creo que, si no me equivoco, no estaríamos ni cubriendo inflación, ¿vale? El top 10, vamos a mirar el top 10, ¿quién lo cierra? ¿Vale? 7, vale, pues el top 10 lo cerraría, es decir, el décimo fondo garantizado que mejor lo ha hecho en España en los últimos 5 años ha rentado un 1,80. 1,80. ¿Vamos? Es decir, que casi. Y esto es por tener tu dinero paralizado varios años, ¿eh? Varios años. Y ya nos voy a contar el patrimonio que tienen estos. Voy a añadirlo, va. A ver si lo puedo añadir. Para que ya terminemos de. Vamos a añadirle patrimonio. A ver si lo encuentro. Seguro que está delante de mi cara, pero no lo veo. Patrimonio. Ah, mira, aquí, patrimonio del fondo. Vale, aquí lo tenemos. Quiero añadirlo y voy a darle guardar. Para que veamos cuánto dinero en España ha estado aquí. Vale, patrimonio de nuestros queridos rentables a 11 meses. 562 millones. El mejor fondo, 562 millones tenía. Vale, vamos a mirar en el top 10. Este último que os dije que ha dado la friolera del. Bueno, hay uno que ha dado el 2,26 que tenía 242 millones. Porque lleváis un ejemplo, esto es casi el doble de lo que tiene Oros en sus fondos, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. O casi el tamaño de lo que era Buy and Hold hasta hace muy poquito, ¿vale? Entonces, Pero la pregunta del usuario, con toda razón, y lo vamos a respondérsela, ¿cómo han hecho los peores fondos? Vamos, los que todavía están en el ranking. Vamos al final y nos vamos a encontrar verdaderas sorpresas en este final. ¿Vale? Vamos a buscarlo aquí. Vale. En los peores fondos de inversión a 5 años han rentado de media anualizada un menos con 1,66%. O, por ejemplo, un menos 1,43. Fondos que tienen 613 millones, ¿vale? Rentabilidad a sus últimos 5 años, menos 1,43. Y me encanta porque el nombre del fondo es Protect 90. Protect 90, claro, imagino que estará garantizado el 90% del fondo, pero mira, un 1,43 te has comido, ¿vale? O cosas así, menos 0,85, es decir, podríamos calcular y te diría que más del 70 o 80% de los fondos garantizados han dado rentabilidades negativas, ¿vale? Entonces es increíble, es una categoría que aquí se ha metido muchísimo dinero, ¿vale? Creo que había, antes estaba el dato, aquí en Finex se podía ver el dato de cuánto dinero había en esta categoría, pero era realmente impresionante. Ah, ya no os digo, si vamos a 10 años, que se puede aplicar, a 10 años nos vamos a encontrar verdaderas bellezas aquí. A ver, rentabilidad a 5 años. Vale, pero quería la rentabilidad a 10 años. Voy a quitarlo aquí. Voy a quitar la de 24 meses y quiero añadir la de 10 años. Vamos a ver qué nos queda por aquí. Rentabilidad a 10 años. El mejor, un 4,34. El mejor fondo y es un garantizado en bolsa americana. Imagínate dónde estaría metido esto para que en bolsa americana la rentabilidad ha sido un 4,44, pero es que el segundo, un 2,42. Vamos a ver el top 10. Pues el top 10 lo cierra, en este sentido, Bankinter sí tiene, es el que más productos tiene con rentabilidad que puedan a 10 años, pues lo cierra uno con un 1,28. 1,28. Vamos a ver los peores a 10 años. A ver si nos sale en la gráfica. Los peores a 10 años. Vale, déjame mirarme bien la columna para que no tengamos sesgo. Vale, es la última columna de las que estamos viendo. Los peores a 10 años, pues claro, 10 años después de tener tu dinero, por ejemplo, en el Bankinter España 2027 garantizado, la rentabilidad anualizada es un menos 0,68. Esto no es que no, esto es que la media de pérdida a 10 años ha sido un menos 0,68. Este fondo debe llevar un menos 9 o un menos 8 acumulado de pérdida. ¿Vale? Sabadell garantía extra menos 0,61 con 109 millones. Menos 0,38. Garantía extra 15 con 115 millones. Una locura, realmente. Es una locura la cantidad de patrimonio que captan con estas estrategias. Bankinter Eurozona ha garantizado 20, 200, no, Sabadell garantía extra 32, 226 millones con una rentabilidad a 10 años del 0,20. ¿Vale? Entonces, esto es una locura. Es decir, realmente esta industria de los fondos garantizados no vale la pena ninguna. Prefiero que tengáis el dinero en vuestros depósitos o en vuestras cuentas corrientes que tener este dinero en un fondo garantizado que si lo necesitáis vais a tener que pagar una penalización carísima. Todos los años le estás pagando una comisión altísima a este tipo de fondos y generalmente no te lleváis nada. Si alguien viene y os quiere colocar en vuestra sucursal bancaria un fondo garantizado, a ver, que si estáis escuchando este podcast, imagino que la gente ahora que es un podcast poco conocido, que no somos, vamos a decir, Vox Populi por ahí. Realmente no creo que tenéis el conocimiento para no caer en ninguno de estos, pero es mucho más frecuente que nuestros padres, que nuestra familia y demás, si tenga alguno de estos, porque son casi de los que, para no hablar de eso, te llama tu gestor, oye, tengo un fondo que está dando esto, lo invierte, sí, venga, venga, dale. Y realmente no es algo que sea una decisión ni pensada ni demás, pero ya os aviso, ninguno, cada vez que veáis algo que sea garantizado. Si podéis evitar meter un duro aquí, evitarlo. Y si alguien viene a consejo y no lo lográis convencer, pues enviarlo a este podcast o que me escribe y me consulte y yo intento darle ese exorcismo para evitar que caigan en estos productos, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar un poquito más y en la otra consulta que tenía era acerca de las principales diferencias entre ETFs y fondos indexados. Y realmente podría avanzar mucho o hablar mucho acerca de esto, pero es mucho más sencillo de lo que parece, ¿vale? La principal diferencia que tienen los ETFs y los fondos indexados realmente es la estructura en cómo se invierten en los mismos y después algunas diferencias fiscales, ¿vale? Un ETF se negocia durante todo el día como una acción. Yo puedo comprar y vender participaciones de un ETF, pero eso no afecta, ¿vale?, a lo que esté invirtiendo ese ETF. Porque ese ETF tiene una cartera y el ETF está comprando e invirtiendo acciones, pero no afecta el valor liquidativo de eso a lo que se está negociando en bolsa. Como a una acción, no le afecta que nosotros estemos comprando una acción. Se puede estar destruyendo, cayendo un día un 15%, pero la acción, la gente sigue trabajando, sigue haciendo su labor en ese sentido. Pues con un ETF pasa lo mismo. Se cotiza en bolsa con el horario que tenga la bolsa y se puede comprar varias veces durante el día, comprar, vender, lo que sea. Un fondo no funciona así. Un fondo tiene un único valor, ¿vale?, al que se puede, que es el valor liquidativo de ese día y al que se puede operar, ¿vale? Es decir, si tú quieres comprar un fondo, solo vas a poder lanzar una orden. Esa se toma a orden de hoy y se te aparecerá reflejado a 2 o 3 días. Si quieres vender, lo mismo. Se te toma al precio de venta de ese día y luego te aparecerá tu dinero a los 2 o 3 días. La ventaja de los fondos es que los puedes traspasar. Lo puedes traspasar. Es decir, si yo estoy en un fondo muy arriesgado y me entra el miedo de que, oye, es que viene, va a hablar el presidente de la Reserva Federal o este fin de semana, no sé si Irán va a atacar a Israel, pues lo puedo enviar a un fondo monetario y me quedo tranquilo durante ese fin de semana y perfecto, y no tengo que tributar a Hacienda. Todo vuelve a la normalidad, vuelvo del fondo monetario al fondo más activo y pues todo tranquilo, ¿vale? Entonces, esa ventaja la tienen los fondos. Con los ETFs no. Es verdad que puedes deshacerte de ellos mucho más rápido. Tu dinero rápidamente lo puedes tener en el broker para utilizar para otras inversiones porque puedes comprar y vender, pero no te puedes traspasar de un ETF monetario a un ETF de renta fija, no. Cada vez que tengas, tienes que vender y al año siguiente reportarle a Hacienda. ¿Por qué se han popularizado tanto en ese sentido los ETFs? Porque sí es verdad que fondos realmente, primero, los fondos de gestión activa, la mayoría de los estudios muestran de que no le ganan a los productos indexados. Pero alguien me puede decir, vale, Luis, no compro los fondos de gestión activa, compro los fondos indexados. Suerte si encontráis fondo indexado de lo que tú estás buscando, sobre todo para determinada clase de activo, sector, tipo de compañía. Si tú quieres, yo quiero invertir en small caps chinas con un fondo indexado bajo coste, no lo vas a encontrar. Yo, si quiero invertir un fondo indexado de Brasil, no lo vas a encontrar. En cambio, ETFs hay de lo que se te ocurra. De compañías de la nube, de compañías de pequeñas que sigan, bueno, de mercados emergentes, de lo que se nos ocurra, es un supermercado mucho, mucho más amplio. Y por eso ha ganado tantos adictos, porque realmente en España, en otros países ha ganado adictos porque los ETFs sí se pueden traspasar, ¿vale? O venderlos no genera carga fiscal mientras que reinviertas y te compres otro ETF. O mientras lo tengas en una cuenta para tu jubilación no te genera impacto fiscal ese procedimiento con los ETFs. Entonces la gente pues dice, pues yo utilizo más esto que tengo un poquito más de agilidad que la parte de los fondos indexados que pues tienen su tiempo, tienen un solo valor liquidativo y realmente son procesos más lentos que la operativa con ETF. Pero realmente la mayor diferencia y por el auge que hay es que no hay, y más en Europa, hay poquísimos. Si pues, entramos ahora mismo a Morningstar, encontraríamos muy, muy pocos fondos indexados realmente y hay muchas categorías de activos que ni siquiera tienen uno. Es decir, por ejemplo, ETFs de Brasil, por ejemplo, te puedes encontrar 5 o 6 y ya comparar, elegir, lo que sea. Pero fondos indexados que no te vas a encontrar ni uno, ¿vale? Entonces, esa es la principal causa de por qué se han popularizado tanto. Además, muchas veces con los fondos indexados te tienes que abrir una cuenta en una plataforma particular. La mayoría de plataformas no los ofrecen porque son tan baratos y no pagan retrocesiones que no tienen incentivo a ofrecerlo, a no ser que te puedan colocar otro producto. Es decir, básicamente los fondos indexados en España se han utilizado como, voy a decirlo mal, como un relaciones públicas de la calle muy guapo o muy guapa, ¿vale? Oye, entra. Y aquí te colocamos el chupito o lo que sea, pero entra porque todo lo que hay dentro somos como yo, ¿vale? Así de guapos, así de agradables y vas a pasar una buena tarde. Y entonces evidentemente sacan la rentabilidad por el otro lado, ¿vale? Porque en ese sentido, porque no se paga, los fondos indexados no pagan retrocesiones porque ya tienen una comisión demasiado baja. Entonces la industria no tiene incentivo, los asesores financieros no tienen incentivo a dártelos. Entonces por eso también se ha ido popularizando toda esta otra parte de o lo usan para captarte o generalmente la gente se empieza a hacer sus carteras con ETF porque la gente tampoco es tonta. La gente, es decir, sabe que si algo está teniendo una rentabilidad y todos los años te sale y te llega una carta donde tu rentabilidad, tú ves tu grafiquita por debajo de otra grafiquita y dices, oye, ¿qué hay que hacer para tener esa otra grafiquita? Ah, ya, pues indexarte. ¿Y cuánto cuesta esto? Ah, pues mucho menos de lo que estás pagando ahora. Y dices, pero yo soy tonto. Es decir, la gente cada vez, en Alemania, creo que decían que 7 de cada 10 inversores, leí un estudio hace poco, ya tenían ETFs en su cartera, pero es por eso, es decir, se ha popularizado por ese sentido porque ya la gente cada vez, bueno, me gustaría pensar que cada vez cree menos en cuentos de sirenas, en superestrategias y al final la mayoría de personas que se hacen y ensanchan el mercado financiero, la base de inversores, porque es verdad que siempre los primeros adeptos son muy frikis, hay para todo, hay gente que hace estrategias con opciones, hay gente que hace estrategias, sistemas de trading, hay gente que compra según las pautas estacionales, pero eso son la gente que ya está apasionada de esto. La gente que simplemente quiere que su dinero no esté perdiendo valor adquisitivo, lo que quiere es sencillez. Y el mensaje de los ETFs realmente es muy, muy sencillo. Y por eso todo lo que es el norte de Europa, realmente hay webs súper potentes de ETFs y no ves casi ninguna web potente de fondos. En esos países solo ves Morningstar y ya está. ¿Vale? Pero ves unos pedazos de web divulgando sobre ETFs y demás porque es el producto de moda en ese sentido, porque se explica muy sencillo, la gente hace su carterita y además te da ese juego de decir, oye, yo creo que la energía, el hidrógeno verde va a ser la nueva revolución, pero no estoy seguro, pero tienes un ETF de hidrógeno. O yo creo que la inteligencia artificial, ahora todo el mundo cuando se pone dice, oye, la inteligencia artificial tiene que lo va a petar en los próximos 10 años. Pues es fácil hacer esas pruebas de fuego sin tener que estar tú diciendo, oye, ¿qué compañías hay? Y me voy a leer sus balances y pues tener ahí una carterita de eso y si para ese play money en ese sentido jugar y realmente se da mucho para eso. Porque si quieres un fondo indexado de inteligencia artificial, no lo vas a encontrar. Y un fondo de gestión activa quizás te sable un 2% para casi invertir en el mismo universo de compañías simplemente con otra ponderación y realmente tiene muy difícil en ese sentido batir al índice. Entonces, esto es uno de los motivos y espero que al usuario que me preguntó le quede clara la idea de ¿son más, hay diferencias? Pues ya depende de cada uno. Si la parte fiscal para ti es muy importante, pues lo puedes usar. Si la parte de asignación de activos específicos que quieres y solo lo puedes añadir vía ETFs, utilizar los ETFs o hay gente que lo combina. Puedes tener todo el core, por ejemplo, con un RoboAdvisor y luego ese 10-15% que te dejes un poco para jugar con tu predicción acerca de si el mercado lo va a hacer bien, pues puedes utilizar determinados ETFs en ese sentido, ¿vale? Eso es un poco lo que estamos viendo en el mercado y un poco cómo se están usando. Aunque cada vez más aparecen ETFs que quieren ser de gestión activa y que quieren batir también al mercado, pero esto es otra historia que otro día explicaré y en ese sentido quien quiera profundizar ya puede mirar el curso y porque ahí sí le dedico casi un módulo completo a todos los ETFs de gestión activa porque es algo que quizás sí choca porque, vale, pero los ETFs no replicaban índices. ¿Cómo es esto ahora de que los ETFs tienen gestores y que te hacen estrategias complicadas para dar más rendimiento o disminuir volatilidad? Esto es ya un poco la nueva tendencia, pero no es lo normal en ese sentido. O hasta ahora, quizás lo sea en los próximos 10 años, ¿vale? Pues bueno, voy a volver a mostraros aquí la para ir al curso de la píldora financiera diaria. Y como siempre sabéis, esto es una lección donde en 5 o 10 minutos intento explicar un concepto. Siempre os recomiendo que después podéis profundizar en webs como Rankia, Investopedia, el clone de Investopedia en español, Economipedia, y podéis avanzar y encontrar, explicar un poquito más acerca de eso, pero siempre me gusta que quien está aquí un poco se lleve esa parte, ¿vale? Entonces, el curso de la píldora financiera diaria vamos a hablar hoy del OPEX, que no es nada más que una abreviatura de operating expenses, va a decir que es gastos operativos. Y esto parece muy sencillo, pero ayer vimos el CAPEX y mucha gente lo confunde. Oye, ¿por qué determinados gastos? Y hay muchísimas manipulaciones contables que se hacen en la diferencia de CAPEX y OPEX. Es decir, distintos, ya lo vimos en la burbuja.com, quien vio ese episodio se acordará de que muchas de las manipulaciones que se hacían era coger gastos que eran gastos corrientes y decir no, esto es una inversión que vamos a hacer en fibra óptica y que estamos ampliando capacidad y realmente eran gastos del día a día de su labor. Entonces, ¿qué se considera gastos operativos? Pues, por ejemplo, alquileres, gastos de inventario, gastos de marketing, las nóminas, los seguros, ¿vale? Pues en ese sentido es importante tenerlo ahí. ¿Qué es la principal característica? Que van directo y se activan en el año en el que devengan y se activan en, ya lo diré, se activan en la cuenta de pérdidas y ganancias. Evidentemente, ingresos, ventas, menos los gastos operativos. No se capitalizan, ¿vale? El CAPEX sí se capitalizaba. Eran gastos que no aparecían en la cuenta de pérdidas y ganancias. Simplemente aparecía ahí la amortización o la depreciación de los activos que se habían invertido y que aparecían como, en ese sentido, esas como inversiones de inmovilizado o de otro tipo que aparecían en el CAPEX. Pues bueno, aquí nos pone, pues, por ejemplo, los salarios, pues gastos legales, comisiones bancarias, ventas y marketing fees, suministros de oficina, reparaciones, el coste de los productos vendidos, este quizás es el mayor gasto operativo que hay, pues gastos de luz, de oficina, de alquileres, pues todo esto tenemos que tenerlo en cuenta en ese sentido. Hay gastos que van a ser fijos y otros gastos que van a ser variables según el volumen de ventas. Esto todos lo tenemos claros. Mi gasto de oficina, mi gasto de nóminas van a ser fijos, pero luego voy a tener un coste variable de si vendo, vamos a pensar en ese sentido, si vendo 10 vamos a hamburguesas en el día, pues yo tengo un coste de producción de cada hamburguesa. Pero yo lo que es el alquiler del local, la nómina del camarero, la voy a tener en ese sentido. Y esto también es un poco una definición importante y son los gastos operativos, ¿vale? Los gastos no operativos, que es un gasto que se ha incurrido en el negocio, pero que no tiene relación con el core del mismo, ¿vale? Y lo generalmente, pues uno de los más típicos es el coste del préstamo o de pérdida en la disposición de activos, en ese sentido. Y entonces este tipo de gastos, la contabilidad muchas veces lo quitan, ¿vale? Y lo mueven y no aparece en ese tipo de cuenta. Aquí vemos una cuenta, ¿vale? De pérdidas y ganancias y aparecen, ¿ves? Otro tipo de gastos, pues pueden aparecer abajo. Van abajo gastos financieros en ese sentido, pero muchas veces no se recogen dentro de lo que son los gastos operativos, ¿vale? Y luego, pues la diferencia con el CAPEX es que es gastos en ese sentido que se realiza una compañía como inversión y lo vimos en el episodio pasado, ¿vale? Así que un poco ya sabéis que cuando veáis que alguien os diga, ahora es que escucho muchos podcasts que la gente te dice, no, pero esto es OPEX, ¿no? Y tú te quedas así y dices, uy, OPEX, ¿qué será? Esto es como, me acuerdo que creo que es Telefónica la que presenta un dato, es decir, que le llama a una forma que solo se utiliza en las compañías de telecomunicaciones y parece que está hablando y creo que es una forma de decir EBITDA o algo así. Ahora me vendrá, lo buscaré luego en las cuentas de Telefónica para que a ver si en la semana que viene el dato ese o la partida contable a la que se refieren, pero me acuerdo que siempre los medios dicen, no ha tenido un tanto de no sé qué. Yo digo, uy, la gente estará diciendo, ¿y esto qué es? Esto que está diciendo Telefónica, yo no sé si es bueno, malo o regular, pero sí se utiliza mucho determinadas abreviaturas que dices, uy, ¿y esto qué es? Y OPEX es gastos operativos de toda la vida y lo podéis aprender y tener. Y ya lo sabéis un poco la diferencia entre OPEX y CAPEX, que para mí es lo más importante que os tenéis que quedar para revisar, sobre todo, dos cosas. Si la empresa está, el CAPEX es realmente una inversión y no se está colando ahí gastos operativos en ese sentido para maquillar resultado contable de este año. Y luego, si estos gastos no habituales o estos gastos no operativos, pues realmente están bien declarados y a qué corresponden y qué peso tienen dentro de los gastos totales. Porque imaginar que no tengamos unos gastos no operativos muy, muy altos y digamos, bueno, si este no es el negocio principal de la empresa, ¿por qué se está teniendo este tipo de gastos? ¿Van a ser recurrentes o son extraordinarios? Entonces, ahí siempre hay que darle un vistazo en ese sentido. Bueno, pues nada. Llegamos al final de este episodio y como siempre os digo y os recuerdo, hasta el día 8, estamos a 5 de abril, quienes escuchéis el podcast en ese sentido, hasta el día 8, hasta última hora va a estar el descuento del curso de ETFs y si no, lo tendréis a eso, a 1,05€ casi la hora de formación y encantado también de recibiros allí como alumnos. Y si no, pues ya sabéis, podéis apoyar si este podcast si os ha gustado con un like, un comentario, con vuestras preguntas. Hay muchas veces que no sabéis cuánto me ayuda que alguien me envíe una pregunta porque un podcast diario tiene la dificultad de que hay que leer mucho para cada tarde sentarse aquí y contaros alguna nueva historia o explicaros algún informe o explicaros algún término. Así que muchas veces vuestras preguntas, como podría decir que sois los guionistas del programa, o al menos de una parte de ellos, así que no tengáis pensar de que os estáis aprovechando en ese sentido o que, uy, que lo voy a molestar. No, muchas veces vuestras preguntas me ayudan muchísimo a sacar el programa adelante y estar cada día aquí compartiendo una horita con vosotros. Muchísimas gracias, que tengáis buen fin de semana los que escuchéis en directo y los que escuchéis durante el fin de semana. Aquí en Valencia creo que hay puente y el lunes también es festivo. Así quien lo esté escuchando más adelante, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo episodio de Salud Financiera.